Herrera en COPE.
COPE Zamora.
Estar informado.
Bueno, pues no han sido cuatro gotas, ¿eh? Vaya tela marinera, vaya nochecita. Y bueno, vamos a hablar del tema desde varias ópticas. Seguro que nuestra compañera Chelo Mateos lo trata desde informativos, porque como algo más de 44 litros desde las 2 de la madrugada. Vamos, si no te has enterado, bendito seas, porque tienes un sueño que, vamos, que te explota en un globo al lado de la oreja y no te despiertas. Pero vamos, tremendo. Aquí empezarán en COPE Zamora en este martes 14 de septiembre. Tengo a Jesús Blanco en el control, a Chelo Mateos en información, Ángel García en el deporte, María José Salvador en el campo y yo soy Juan Maresa. Pues he arrancado tres o cuatro tomates y digo, a ver si maduran dentro de casa. Les he puesto al lado un par de manzanas por aquello del etanol. Así no hay manera, Chelo. No hay manera.
No sé,
no hay forma.
Yo creo que muchas personas que tienen huerto en los pueblos, pues eso, está mirando a ver qué está pasando, porque van a terminar todos los huertos, todas las plantas flotando como si fueran nenúfares.
Es que es increíble.
Los tomates sin madurar. Bueno,
oye.
Es nuestro tema de conversación diario. De Anda, que estos dos.
Sí, le tengo que preguntar a María José, pero es que me he acordado de lo que hablábamos ayer sobre lo de la lluvia. Espero que no haya afectado a cultivos,
Vamos a ver,
vendimia,
en un día así, por lo pronto, mientras no sea granizo, no, ahora, si vamos a estar dos o tres días más, pues bueno, a lo mejor alguna variedad, sobre todo la blanca, que es más sensible, la uva blanca, yo por lo que escucho a algunos viticultores, pues bueno, puede dañarle a esa variedad. Pero por lo demás, pues bueno, pues a lo mejor tienen que acelerar luego la vendimia, lo más seguro.
Bueno, ¿cómo están las cosas por aquí?
Bueno, pues mira, hablaremos, que ayer bien lo seguía, estuvo en directo de la reunión que mantenían alcaldes y municipios afectados. Bueno, decimos muchas veces, por abreviar, el vaciado del nivel del agua del embalse de Ricobayo, tú bien apuntas que es reducción drástica, ¿no?
Claro, no, pero es que estuve hablando con gente de Iberdrola. A mí me gusta decir las cosas con propiedad, siempre que puedo. Entiendo que decimos lo del vaciado porque así uno resume.
Claro, es que fue,
pero,
como fue de sopetón de un día para...
Claro, ellos hablan de utilización, o sea, turbinación del agua o algo así. Pero yo creo que si decimos turbinado del agua no significa nada para la gente de a pie. Entonces, por eso, yo no pretendo ser agresivo al decir el vaciado, pero veo que te has fijado en lo de reducción drástica del nivel. Es que ya no sé cómo expresarlo, joder.
No, pero claro, todo el mundo hemos hablado vaciado porque fue casi de la noche a la mañana, porque tú veías un día el embalse y a los dos días esa cota que había desaparecido, o sea, que no podías mojarte ni los pies.
Te los mojabas en lodo.
Y abrieron el tapón y de repente, ¡puf! Se evaporó. Bueno, pues hablaremos de ello, esa reunión que tenían los alcaldes en torno con Iberdrola, que bueno, un intercambio de impresiones y alguna reivindicación, bueno, que no sé yo, pero bueno, nos podía caer del cielo ese proyecto de la pila de hidrógeno verde, pero bueno.
Luego abundamos un poquito en el tema. Programa.
Bueno, pues hablaremos también, que nos han presentado esta mañana en la catedral, el proyecto ITEIS, de inspección técnica de edificios históricos, ¿vale?
Tiene buena pinta eso, ¿eh?
Sí, pero bueno, es un poco difícil de entender, ¿vale? Es un proyecto de investigación aplicada de 2 años de duración para crear una metodología específica para la inspección técnica de edificios históricos, tanto de uso público como privado, con tecnologías digitales y todas esas cosas.
Vale.
Quiere decir que no vayan a rehabilitar luego, eso es una herramienta que se da, una vez hecha este proyecto, es una herramienta que se da a promotores y arquitectos cuando se tengan que intervenir en estos edificios.
Bueno,
yo creo,
pues,
que,
luego,
a ver si lo he explicado un poquito, someramente.
Vale, a la 1:05 hablamos de más cosas, Chelo.
Venga,
gracias.
Hasta luego.
Hasta ahora. Bueno, pues, claro, cielos nubosos o cubiertos, precipitaciones generalizadas, vale, ya nos hemos enterado, pero es que la cosa parece que puede seguir. Alguna tormenta, pueden ser localmente fuertes y persistentes, ya te digo que han caído, lo miré hace hora y media, 44 litros por metro cuadrado desde las 2 de la pasada madrugada. las temperaturas sin cambios, incluso hacía algo de bochorno, ha habido ahí un rato y dije qué desagradable, ¿no? Era un tiempo así casi como valenciano, una cosa un poco rara. Y bueno, en ligero descenso, las máximas también bajan un poquito y vamos a alcanzar solo 23 grados en Zamora Capital, 22 en Benavente, 24 en Toro, 18 en Puebla de Sanabria, y ahora tenemos 19 grados y medio en Zamora Capital, con vientos del sur y sureste. Y como cada día, saludos, besicos y abrazos de Jesús Blanco y de Juan Maresa. Buen día, mañana ya veremos. Y a ver de qué va la sección del campo y de la provincia, que ya sabes que es de 2 menos 10 a 2. Mari José.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenos días. A las 2 menos 10 ya es habitual, lo vuelvo a recordar para que no se nos olvide que el suplemento de campo y provincia llega a las 2 menos 10, de lunes a jueves, de 2 menos 10 a 2. Y los viernes seguimos manteniendo nuestro horario de antes, de 1 y 20 a 1 y media. Bueno, pues dicho esto, tengo que decir que hoy, entre otros temas, voy a hablar de la PAC, de la reforma de la PAC, de lo que opinan las organizaciones agrarias, de qué manera va a perjudicar o va a beneficiar al sector. De momento, como lo está llevando a cabo, como se está elaborando la PAC, parece ser, según las organizaciones agrarias, que no va a beneficiar en este caso al agricultor profesional, que es lo que querían. Hay algunas ya sindicatos agrarios, hay algunos sindicatos agrarios que dicen que van a llevar a cabo movilizaciones de seguir como está pactándose esta PAC, que bueno, todavía tenemos, bueno, todavía hay hasta finales de año para que se pueda, bueno, para que se reforme o que se modifique, en fin, que se apruebe esta reforma de la PAC. Contaremos también alguna cosa más, como es que se celebraron elecciones en la cooperativa Acor. Jesús Posadas es el nuevo presidente de Acor, y que también contaremos los precios de la lonja, hablaremos de los precios de la lonja de Salamanca, de cómo quedaban esas cotizaciones. De todo ello, pues a las 2 menos 10, en nuestro nuevo horario de 2 menos 10 a 2, como yo digo últimamente. Juanma, que te vaya muy bien, un saludo, adiós.
Hasta luego.
Vuelve a salir, vuelve al gimnasio, vuelve al cine, vuelve a vivir como... Abre los ojos y vuelve a sentir eso que te hace tan especial. Porque el otoño también vuelve a Multiópticas. Y ahora puedes llevarte dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por solo 99 euros. Vuelve con Mo, solo en Multiópticas.
Plaza Sagasta 7, Zamora. Y en Toro, Puerta del Mercado 4, Toro.
COPE Zamora.
Estar informado.
Deportes.
Ortopedia y Centro de Rehabilitación Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Ángel, menos mal que la música de Ortoplan me tranquiliza, porque la otra me altera muchísimo, ¿eh? Me pone en alarma. Digo,
Hay que acostumbrarse a eso, Juanma. Sí, sí, sí. Buenos días. Yo ayer me decía un oyente, dice, no me acabo yo de acostumbrar a las nuevas sintonías, me gustaban más las antiguas. Digo, bueno, eso es por la falta de escucharlas. Cuando llegamos a final de temporada, estaremos ya acostumbrados, y será entonces cuando las cambien otra vez de nuevo y haya que volver a acostumbrarse. Pero bueno, eso es habitual y hay que darlo como normal. Hoy tenemos programa de deportes, Juanma. Hablaremos y explicaremos cuáles son los nuevos horarios de Zamora. Yo te conocía en la última hora de la tarde los nuevos horarios de partidos de Zamora para las próximas jornadas, al margen del partido frente al Tudelano de este sábado a las 5 de la tarde. La Federación Española de Fútbol designaba ya también los horarios para las próximas 4 jornadas. Por ejemplo, sabemos que los dos próximos partidos en el Ruta de la Plata, Racing de Ferrol y también el Rayo Majadahonda, van a ser domingo a las 12 de la mañana. Dos partidos en casa, los dos a las 12 de la mañana. Horario poco habitual en Zamora, pero bueno, yo creo que incluso más positivo que un sábado a las 9, como fue el último. Al menos parece más asequible para muchos niños, familias que puedan acudir al partido. Y luego a mayores también se conoce el partido del Celta B en Barreiro, en Vigo, que va a ser el viernes a las 7 de la tarde, y también el partido entre la Sociedad Deportiva Logroñés del 16 de octubre, que va a ser el sábado a las 5 de la tarde. Pero bueno, para que estemos un poco al hilo y el aficionado conozca lo que le interesa, los dos próximos partidos en casa, Racing de Ferrol y Radio Majadahonda va a ser domingo a las 12 de la mañana, para que la gente vaya reservando ese horario, y quien suele ir a misa de 12, pues que vaya el sábado a misa de tarde en vez del domingo a misa de mañana. Así de sencillo el cambio.
Sí, entonces, la misa será en pista cubierta y el otro en pista descubierta.
Entonces, bueno, pues que eso lo hablaremos, y también charlaremos y tendremos, bueno, pues las secciones habituales de los martes, que son de regional aficionado, también tendremos fútbol sala con Atlético Benavente, con River Zamora, con Inter Sala Zamora, y la última hora del deporte, que también mostraremos a partir de las 3:25.
De acuerdo. Ángel, pues te escuchamos a las 3:25 con mucha atención, como siempre.
Fenomenal, un abrazo.
Otro para ti.
Ortopedia y clínica de fisioterapia Ortoplan. Tratamientos de fisioterapia con bonos especiales, 4 sesiones y una de regalo. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia y clínica de fisioterapia Ortoplan. En calle Santa Teresa 4, 980-670784.
Cuando hablamos de arqueología, la verdad es que no sabemos muy bien por dónde empezar en esta provincia, porque es un verdadero paraíso, que no todo en la vida va a ser Atapuerca, aunque Atapuerca esté genial, y eso... Los que estéis vinculados a esto de la arqueología seguro que sabéis de qué estamos hablando. Entonces aquí tenemos un montón de cosas. Entonces es mejor ir por partes, poquito a poco, ir acercándolas, y sobre todo cuando hay iniciativas como la del Ayuntamiento de Arramanales para conocer las excavaciones arqueológicas en el Castrico, que es así como se llama, una zona, un yacimiento muy interesante. Y vamos a hablar con Santiago Moral, con el alcalde de Arramanales, para que nos cuente de qué va el tema. Santiago, buenos días.
Muy buenos días.
Es que hay mucha arqueología en Zamón, entonces, como decimos, hay que ir por partes, ¿no?
Sí, vamos a ir por partes, os voy a explicar. Esto, vamos, desciende todo de un proyecto que se llama Castrum Solarum, promovido por el Ayuntamiento de Arramanales y en colaboración con la Fundación Fomento España y Diputación de Zamora, que lo que hacen es que Zamora Protohistórica es una asociación de arqueólogos de Zamora, le encargan los servicios para hacer las excavaciones e investigación de lo que había, de lo que hay en nuestro terreno. Castrum Solarum 1, que es como se llama el proyecto, era en el Castrico en el Castro Encarnación de Mellanes, donde excavaban la época de los Zoelas. Los Zoelas era un poblado de los Astures de 600 años antes de Cristo. Después ya vinieron los romanos y conquistaron toda la península ibérica y instauraron sus normas, sus hábitos, etcétera. Muchos de ellos con guerras y muchos de palmitas, porque tan mal lo estaban pasando que venían un pueblo tan civilizado que los adquirieron sin con normalidad. Y eso es lo que pasa en el Castrico. El Castrico es una zona de Rabanales, colindante al pueblo de Rabanales, que supuestamente había un poblado, una ciudad bastante grande debajo de la romanización. Estamos hablando del siglo I después de Cristo. Entonces, ahora este año, en Castrum Solarum, que data de esto, vamos, son 3 años, 2021, 22 y 23, lo que vamos a hacer es excavar y ver lo que pueden averiguar de esa época, lo de la relevancia, etcétera. Y a ver si podemos descubrir pues el misterio de Curunda de Caesarea, que era un poblado misterioso que nunca se ha sabido dónde está, y que estamos en la guerra entre el norte de Portugal, los valles y Rabanales, por a ver dónde se situaba, y muy probablemente se situara en Rabanales. Eso consideraríamos que tendríamos que localizar a Rabanales dentro del mapa en la época histórica que estamos estudiando.
Hombre, la verdad es que, contado así, parece que tú eres uno de los arqueólogos. Oye, esa zona es una zona dorada para quien le gusten estas cosas. Estamos hablando de si tiramos hacia Rábano, el Cerco, el Castro de San Juan, la Encarnación, Millanes, el Castrico. La verdad es que es tremenda la densidad que hay ahí, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Mira, Rabanales, siempre hemos tenido mucha presencia arqueológica, histórica, y nunca se ha escondido. La iglesia de Rabanales fue mandada a construir por la reina católica en 1500 con restos del poblado romano. Pues paseadas por Rabanales y te encuentras restos de vigas, restos de estructuras que indica que ahí había algo, y algo importante, porque la gente con granito, esas estructuras tan grandes y tan importantes, no las hacía porque sí, porque estaba de paso. Entonces nos queda el paso importante de investigarlo. También hemos dado un paso más, y este año vamos a inaugurar el primer museo de los castros de Aliste, que no solo se recinta en Rabanales, sino sino que vamos a ampliarnos a todo Avaliste para intentar documentar y archivar y demostrar lo que había y la importancia que demostraba. Los arqueólogos nos dicen que Rabanal, todo Aliste, hay más castros que pueblos hay ahora mismo en Aliste, para que veamos un poco la importancia de la zona. Y bueno, y ahora en el museo lo que se intenta es, de cara al futuro, es cada poco a poco, con estas excavaciones y con todas las investigaciones, centralizarlos todo en una zona y donde podamos documentarlo y la gente lo pueda ver. Este año también hemos hecho las visitas guiadas, que ha sido un triunfo, vamos, un éxito en toda regla. Durante 3 días a la semana se han hecho visitas guiadas gratuitas por todo el pueblo, exposiciones, etcétera, y ha sido, vamos, a un llenado total. Rabanal, ya te digo que toda la gente, con desconocimiento o conocimiento de la historia, solo el ir a ver y ver lo que había allí debajo sin esperárselo, bueno, es que ha sido un abrir de ojos inmenso.
Hombre,
inmenso.
Aquí cuando tienes a la gente, y sobre todo cuando están nuestros amigos de Zamora Protohistórica y demás por medio, yo por mi modesta experiencia, cuando he ido y tienes a alguien cerca y te cuenta, porque si no, no sabes lo que estás viendo, pero cuando te lo cuenta alguien que sabe, prácticamente ves cómo se dibuja en el aire todo un asentamiento y casi ves a la gente moverse, ¿no? O ves una esquirla, un trocito de metal, una fíbula, y es impresionante. Y la verdad es que es altamente recomendable. Oye, Santi, ¿te das cuenta que si hemos hablado 50 veces, a lo mejor esta es la primera en la que hablamos sin hacer ninguna reivindicación?
Bueno, podríamos hacerla, pero bueno. Pero vamos así a dejarlo, no siempre vamos a hacer los perros ladrados. Sí, y mira, solo un reconocimiento. Si podéis venir a verlo, sobre todo cuando estén las excavaciones, lo recomiendo, porque mira, yo siempre he dicho que las asignaturas cuando tenemos en los institutos no es la asignatura muchas veces, sino es quien te lo cuenta. Claro. Zamora Protohistórica para mí tiene una especial, porque aparte de que siempre hemos estado en colaboración con el Ayuntamiento de Rabanales, y hoy en día uno sin el otro casi no tienes como una pata coja, pues es que te lo enseñan con tal cariño, tanta carisma, tanta paciencia, que es que te hacen quererlo, y todo lo que ves ahí, sí, son excavaciones, gente excavando con un cepillo, y dices, bueno, están locos, pero te lo explican con esa pasión, con ese entusiasmo y con esa relevancia histórica, que te hacen querer ver más, querer descubrirlo. Y a mí, por ejemplo, ya desde marzo ya me está preguntando a gente, oye, este año también habrá excavaciones. Y digo, que sí, no os preocupéis, que la partida presupuestaria está.
Sí, solamente escuchándoles te dan ganas de ser arqueólogo hasta que ves cómo viven cuando están excavando. Entonces ahí ya no te dan tantas ganas. ¿Cómo duermen? ¿Cómo comen? ¿Cuánto duermen? ¿Qué comen?
Es
tremendamente duro lo que hacen.
Sí, todo el día pensando en ello. Yo hablo con ellos, pues claro, esto, las excavaciones en trabajos solo se dura el mes de agosto, pero claro, esto es un trabajo proyectado desde enero, llevado a cabo en agosto, y de ahora en adelante la investigación que lleva de todo lo que se sustrae. Yo por parte del Ayuntamiento, pues hombre, es más el entusiasmo que le pongo como alcalde, porque estoy desde el principio de encima de ellos. Pero es que ellos, como altruistamente, se levantan todos los días pensando en las excavaciones, y se acaban pensando en las excavaciones, sacando sus teorías, sacando, te las cuentan, y es que te puedes pasar el día entero hablando con ellos.
Tremendamente recomendable. Santiago Moral, alcalde de Rabanales, un placer hablar contigo como siempre. Oye, y para no sentirnos raro, la próxima semana, si eso, te llamo y hacemos alguna reivindicación y te pregunto pues por la cobertura, en fin, por todas estas cosas.
Bueno, ya me tocas la fibra sensible. Nunca mejor dicho.
Un abrazo.
Gracias.
Hasta luego, Santi.
Relajarse en los asientos multicontorno con función de masaje y disfrutar del sistema de infoentretenimiento MBUX del nuevo Clase C de Mercedes-Benz es confort. Pero el verdadero confort es llevártelo sin entrada y con todo incluido con Mercedes-Benz Renting. ¿A qué esperas? Nuevo Clase C. Bienvenido a tu zona de confort.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Zamora y Benavente.
Pues un saludo para toda la gente que se dedica a la arqueología, sobre todo toda esa gente que no tiene mucha fama, que hace el trabajo de manera muy artesanal y que a veces incluso tiene que decir, oye, que es que no nos apoya nadie. Por eso cuando hay algunas entidades, a veces no muchas, que apoyan y luego terminas de excavar y en agosto tienes que volver a tapar todo para que luego no lo esquilme nadie. Es tremendo, es una tarea fantástica y muy, muy dura. Las 12 de la mañana y 50 minutos, escuchas el Herán Cope Zamora. Gracias por estar ahí desde este momento en la FM, en el 94.9, y por llevar ahí desde las 12:30 en Onda Media. El Comité de Alcaldes de Municipios afectados por esa drástica reducción del nivel del agua del embalse de Ricobayo se reunió ayer en Palacios del Pan con el delegado de Iberdrola en Castilla y León. Vamos a escuchar al alcalde de San Cebrián de Castro, que es también vicepresidente tercero de la Federación de Municipios Afectados por Centrales y Embalses, Javier Aguado, y al delegado de Iberdrola, Miguel Calvo.
Pues hemos tenido un primer contacto con empresa Iberdrola, que nos había llamado. También estuve ayer hablando con el secretario de Estado y me dijo, ya sabéis que la reunión que tuvimos con él el día 19 de agosto, dijo que iba a hacer las gestiones. Él parece ser que ha hecho las gestiones. Ellos vienen por parte de la empresa Iberdrola, se han sentado, hemos estado hablando de la situación de la concesión que ellos tienen del agua y de las circunstancias que hay, y nos hemos mantenido en el manifiesto que hicimos en su momento. ¿Qué es lo que queremos? Queremos que el embalse deje de ser regulador, ¿vale? Es lo que hemos pedido. Siguiente, que el 70% se mantenga en el tiempo estival del agua, me refiero al pantano, ¿vale? También las captaciones de agua, que las se van a mirar, para que, bueno, en circunstancias hemos tenido problemas de agua, ellos dicen que no, que el agua estaba bien, que no sé qué, nosotros tenemos unas discrepancias y seguimos teniendo discrepancias con el tema del impacto ambiental. Ellos dicen que ellos tienen muy buenos equipos y que tienen muy buena gente y que el impacto ambiental en su momento que está perfecto. ¿Vale? Nosotros discrepamos y decimos que seguiremos luchando por esa auditoría que vamos a pedir sobre el impacto ambiental de este tema. Y seguimos manteniendo en lo mismo. Si la auditoría dice que el impacto ambiental no es correcto, si dicen que ciertas cosas de avifauna y demás están mal, pues automáticamente pediremos otra vez que la concesión se elimine, lógicamente por incumplimiento de impacto ambiental. Aparte de eso, le hemos pedido una cosa para mí muy importante. Y le hemos pedido que, ya que Iberdrola, a través del Ministerio, está haciendo PERTER, ahí me parece que son 3, 4, 5 quizá, que hay en España, le hemos dicho que se acuerden de la deuda histórica y que se acuerden de Zamora. ¿Qué es un PERTER? Es un proyecto europeo que se están hablando que hay en, se puede hacer con dos autonomías, y no le quiero quitar a ninguna autonomía nada de lo que no sea, pero sí que pedimos un PERTER para Zamora, incluido Salamanca, por la cantidad de presas hidráulicas que tenemos, muchísimas, y con se tienen que hacer a través de una pila de hidrógeno verde, donde la cantidad económica es muy importante, y los puestos de trabajo también para Zamora. Le hemos dicho ellos que lo trasladen, porque yo creo que es a nivel de sus mayores, y ellos nos han dicho que sí, que le gustaría que todo esto se hiciera. Seguiremos hablando. Yo se lo he pedido, le diré que lo apoye a través del Ministerio, le diré que lo apoye la Junta de Castilla y León, le diré que lo apoye cualquier ciudadano zamorano y cualquier ciudadano de Salamanca. Es un proyecto europeo, como puede haber sido la Volkswagen con Iberdrola para el tema del coche eléctrico en Cataluña y en Navarra, ¿vale? Pues también hay un PERTER probablemente de la pila de hidrógeno de zona verde, donde queremos que se desarrolle en Castilla y León, concretamente en Zamora, apoyado por Salamanca, por el tema de presas y el tema medioambiental que tenemos y las circunstancias que para eso se valoren. Es verdad que hay otros aspectos. Nosotros tenemos una empresa importante que es Covadú en Zamora, muy importante a nivel de Castilla y León, y todo esto se puede conjuntar, no se hace solamente con una empresa, pero son a través del Ministerio con empresas grandes. Llevaría asociado a través de los fondos europeos, estos 140.000 millones, una cantidad designada muy importante que la tiene que conceder el gobierno a través de empresas grandes, ¿no? Que la pueden desarrollar. Pues yo creo que Iberdrola, y como estamos en la situación que estamos en Zamora y en Castilla y León, pues creo que sería importante que nos la apoyaran. Ellos lo trasladan a su gente, a su equipo, a su gente y tal, y es una cosa muy importante para nosotros. Entendemos lo que es, siempre lo he dicho, y entendemos lo que es sequía, ¿vale? Cuando hablo de sequía y pedimos un 70%, pues hombre, si hay sequía y no se puede mantener el 70%, pues lo que hemos pedido lo entendemos, y no hay, no hay, no hay para ninguno, ¿no? Lo que no podemos intentar hacer es que Ricobayo tenga el 10% como lo hemos tenido y los demás embalses estén al 70%. Yo no me meto con los demás embalses, ojalá estén al 100%, ¿vale? Pero no queremos que nos baje una cota del 70% cuando hay agua.
Por resumir, los puntos de acercamiento, lo más positivo que ha sido.
Lo más positivo desde mi punto de vista es el manifiesto que hemos hecho. El manifiesto que hemos hecho es que ellos van a intentar, o yo creo que sí, que se mantenga el 70% de más y seguir hablando, ¿vale? Esto es lo más positivo. Y lógicamente el impacto ambiental, que es lo que os he dicho. Ellos tienen su criterio, tienen su gente trabajando. Creen que lo han hecho perfectamente bien, yo tengo mis dudas y como tal hemos pedido una auditoría y para eso lo estamos haciendo, no es otra cosa. Yo creo que la reunión por parte de ellos, tengo que decir que ha estado bastante bien, ellos se han puesto a disposición nuestra y nosotros a disposición de ellos para seguir trabajando, las peticiones que le hemos hecho son importantes y las concesiones de agua, en su momento Muelas la tiene, que ahí está, y las demás pues se han brindado a trabajarlas, a mirarlas y demás.
Nosotros hemos hoy mantenido un encuentro que ha sido estrictamente cordial, en el que agradecemos la posición de las partes y en el que hemos manifestado primero la legalidad de nuestras actuaciones, hemos actuado conforme a la norma en todo momento, pero sí que entendemos que hay una sensibilidad que tenemos que trabajar. Fruto de eso, se ha decidido mantener estos encuentros con diferentes colectivos, entre los cuales están los ayuntamientos, pero también está la Diputación u otras entidades que pueden estar implicadas en esta situación, tratando de entender y conocer de primera mano la problemática que se suscita. Si conocemos la problemática, pues podremos trabajar sobre ello. Pero vamos, como compañía, nosotros Iberdrola seguimos siendo una empresa muy implicada en el territorio, muy implicada en la comarca, muy implicada en Castilla y León, donde tenemos más de 900 empleos, 100 en Zamora, y lo que queremos es seguir manteniendo el pulso y el contacto con toda la región y con todas las partes implicadas.
De todo lo que se ha escuchado, no solo de los alcaldes, sino de manifestaciones, concentraciones, ¿qué es lo que a Iberdrola le parece más injusto?
Hombre, yo creo que oídas algunas manifestaciones parece que estábamos actuando al margen de la legalidad y creo que no hay nada más lejos de la realidad. Hemos actuado siempre conforme a unas normas que tenemos. ¿Que eso ha podido generar un cierto sentimiento social contrario? Pues es posible, pero siempre hemos actuado conforme a unas normas legales y a una concesión que es al final lo que rige nuestra forma de trabajar.
Tengo entendido que dentro de las reuniones, no sé si han mantenido ya con la delegación territorial de la Junta en Zamora.
Hemos estado con diferentes intervinientes, pero yo creo que lo que cuenta ahora es terminar esa ronda de contactos y estar con todos los implicados, entre los cuales pueden estar esos y otros. Hemos encontrado que nos han, en un clima muy cordial, con una serie de peticiones entre las cuales estaban tanto lo del agua como lo de la cota, que son racionales y que vamos a analizar dentro de la casa porque tiene una complejidad técnica que impiden que hoy por hoy nos pronunciemos de forma definitiva.
Bueno, pues ya habéis visto cómo está el ambiente. A mí, desde luego, lo que sean reuniones y acercamientos me parece bien y vamos a esperar que todo esto llegue a buen puerto y no digamos nada. Si saliese ese perte, eso sería tremendo. Y digo yo, ¿por qué no, hombre? Siempre no vamos a ser negativos, ¿no? Vamos a ser positivos, no como Van Gaal. Vamos a escuchar el informativo de la 1 y a la 1:05 volvemos con Chelo Mateos.